Son las 5, son las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde. Expósito.
COPE. Estar informado.
Policías, médicos y efectivos de Cruz Roja trabajan a esta hora a destajo para atender a las casi 500 personas que esta mañana han conseguido entrar en Ceuta tras saltar la doble valla de 6 metros de altura que separa esta ciudad española, europea, de Marruecos, de África. La valla al final separa la desesperación de la paz, la incertidumbre de un estado del bienestar un tanto engañoso, y no hay valla que valga para detener a quien huye del infierno en busca de una vida más o menos normal. Más aún vale de poco esa valla cuando casi 500 personas se dividen en 4 grupos para intentar saltar la valla por 4 puntos distintos a la vez y ponérselo difícil a la policía marroquí en un lado y a la policía española en el otro. Yo he estado en Ceuta, he estado en Melilla, he estado a uno y a otro lado de las vallas, en Marruecos, con los inmigrantes, conociendo sus motivos, conociendo sus historias, con Ángel Expósito en alguna ocasión por allí. Y oye, todas esas historias tienen el componente común de la desesperación. Así que si se cierra una ruta, ellos se las apañan para abrir otra por la que huir. Y luego está el papel de Marruecos y las eternas dudas en torno a por qué hay temporadas en las que no salta nadie, absolutamente nadie, durante meses desde su territorio, mientras en otras épocas hay auténticas avalanchas. Ahora que acaban de saltar 500 personas, te doy una pista. Se está negociando el nuevo acuerdo comercial agrícola entre Marruecos y la Unión Europea. Claro, lo de contener la inmigración ilegal se ha utilizado siempre en cualquier negociación entre Europa y Marruecos. Siempre. Vamos, que si me das lo que pido, cierro las puertas con 100 candados, pero si no, dejo que pasen y luego ya tú te apañas. Que es una forma de chantaje, sí. O de negociación. Noticias. Última hora. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. El gobierno estudia fórmulas para mejorar la vigilancia de la valla en Ceuta. Según el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, se está valorando el uso de drones como método idóneo para aumentar la seguridad en la frontera de Barrabenga.
Según el secretario de Estado, José Antonio Nieto, estos drones serían un buen método, ya que la zona tiene serios problemas de visibilidad.
Que nos ha parecido una solución perfectamente aplicable a través de drones que nos permitirían igualmente salvar la dificultad de la falta de visibilidad y, por tanto, la falta de antelación en la respuesta cuando se produce un ataque.
El Ministerio también se plantea el uso de globos aerostáticos con una cámara térmica, técnicas que están tratando de usar de manera inmediata para controlar la valla que separa la ciudad autónoma de Marruecos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría pensando destinar a 100.000 guardias nacionales para buscar y capturar inmigrantes indocumentados. Washington, Juan Fierro.
Según un documento obtenido por la agencia Associated Press, la administración Trump estaría considerando la movilización de hasta 100.000 miembros de la Guardia Nacional para capturar a inmigrantes ilegales. El documento de 11 páginas propugna una militarización sin precedentes de la lucha contra la inmigración ilegal. La propuesta, si finalmente es aprobada, debería ser ratificada por los gobernadores de los estados afectados, ya que son los gobernadores los que tienen el mando de los efectivos de la Guardia Nacional. Se calcula que en Estados Unidos hay más de 11 millones de inmigrantes ilegales.
Pues precisamente en la conferencia de seguridad de Múnich que se celebra estos días, los miembros del gobierno de Donald Trump exponen por primera vez su estrategia en materia de seguridad y defensa. Rosalía Sánchez.
Matis se ha referido a un arco de inestabilidad al que la OTAN debe atender en su periferia, por lo que estaría apuntando a Siria como objetivo de la lucha antiterrorista que ha señalado como prioridad. Ha dicho que los aliados no deben hacerse ilusiones con las amenazas que dejan en manos de la OTAN. Y ha reconocido el papel de Europa en crisis y conflictos, pero ha pedido a los países europeos que contribuyan de forma proporcional, ha dicho, en los gastos. La ministra alemana de Defensa, Ursula von der Leyen, le ha respondido que sí, que Alemania está aumentando ya el gasto en defensa a un ritmo de un 8% anual y en los próximos años seguirá en esa progresión.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El juez José Castro, quien instruyó durante 5 años el caso Noos, dice que no esperaba una sentencia con tantas absoluciones, entre ellas la de la infanta Cristina. En declaraciones a EFE, el juez ha asegurado que la ignorancia que de ella hacía gala ha merecido el crédito del tribunal. El fiscal del caso, Pedro Rack, ha solicitado una vista de medidas cautelares y estudia pedir el ingreso en prisión de Iñaki Urdangarín y de Diego Torres, condenados a 6 y 8 años de prisión, respectivamente.
La vista es para solicitar medidas cautelares debido a la gravedad de las penas que se les han impuesto. Estamos a la espera de que el tribunal señale fecha para esta comparecencia.
En los deportes, Pep Guardiola sale en defensa del Barça desde Manchester. Luis Murilla.
Lleva sangre azulgrana en las venas. No debió de gustarle nada a Guardiola lo que vio el otro día en París, y mucho menos las críticas posteriores. Así que hoy el técnico del Manchester City ha hecho esta defensa cerrada de Luis Enrique y de la plantilla del Barça.
Si hay un equipo que puede hacerlo, es el Barça. Barcelona sigue siendo el mejor equipo del mundo. Es un equipo que en 10 años ha dominado el mundo del fútbol. Y cuando has dominado el mundo del fútbol, pues es normal que la gente espera que te bajes un escalón. Mi consejo, conociéndolos un poco, tanto a Luis como a sus jugadores, que no les critiquen mucho, porque volverán a quitarles la razón.
Vamos con deporte en directo, o casi, porque acaba de terminar la contrarreloj de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista Andalucía, Quique Iglesias.
En Lucena ha ganado el belga Víctor Campenaerts, pero la sorpresa la ha dado Alejandro Valverde, que ha vuelto a darle un vuelco a la general. Ahora Valverde es líder solo por un segundo con respecto a Alberto Contador.
Y recordamos que hoy hay tiempo de juego desde las 7 para cope.es y aplicaciones, con el Granada Betis de la Liga y los últimos partidos de los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto, Valencia Gran Canaria y Barcelona Unicaja.
Estas son, en un minuto, las noticias hasta ahora desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos el cielo despejado y unos 15 grados en el centro de Madrid. En cuanto a las carreteras, sigue muy mal la A2. Hay 7 kilómetros de nivel rojo entre Azuqueca y Alcalá de Henares por un accidente en el kilómetro 35 que mantiene cortados los carriles central y derecho. Además, por la curiosidad de los conductores, en sentido de salida hay otros 4 kilómetros de retenciones en Alcalá. Complicaciones también de salida en la A5 en Móstoles, en la A3 en Rivas y en la carretera de Andalucía y en la de Toledo en Getafe. Por último, en la M40 en Coslada. Esta tarde comienzan los actos de conmemoración del cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. A las 8:30, en las 4 fachadas de la plaza se proyectará un videomapping que recorrerá sus 400 años de historia desde el momento en que era un pequeño lago en el extrarradio de la villa, pasando por coronaciones, fiestas barrocas, hasta nuestros días. Se trata de un viaje inmersivo, visual y sonoro que se proyectará también mañana y el domingo. Continúa la información en la tarde de Expósito.
Tal día como hoy, hace 20 años, nacía un programa que forma parte de la historia de España. Ya lo creo. Si te digo que es Saber y Ganar, igual piensas, ¿solamente lleva 20 años? Lleva 20 años. Bueno, enseguida vamos con eso. Antes recibimos a Luis del Val.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Ha muerto Segurado, José Antonio Segurado, nombre al que pudiste escuchar por aquí en estos micrófonos, y un empresario que, entre otras cosas, tiene el mérito de ser uno de los fundadores de la patronal, de la COE. Luis del Val, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y buen viernes, Enrique. En estos tiempos en los que la cortesía ha sido sustituida por la zafiedad y a la falta de educación se le llama libertad, encontrarte con José Antonio Segurado era un placer reconfortante. La sensación de que la civilización no había retrocedido tanto como pensábamos. Pasear, comer o charlar con José Antonio Segurado era sumergirte en un interlocutor que tenía pensamientos propios y los exponía con propiedad, pero también, y eso es raro en España, con una persona que sabía escuchar. Ahora que las conversaciones se parecen bastante a monólogos sucesivos y nadie se pone en el papel del otro, Segurado era de los escasos españoles capaz de argumentar respecto a lo que habías dicho, inequívoca señal de que atendía a las propuestas ajenas. Poseía además esa galantería antigua que desespera a algunas feministas, pero que le impedía sentarse a la mesa antes de que lo hicieran las mujeres, o tomar posesión del asiento del conductor mientras los pasajeros no han entrado todavía al automóvil, y desde luego siempre abría la puerta del copiloto a quien le acompañara, fuera macho o hembra. Puede parecer superficial lo que digo, o un pobre resumen de una vida muy rica, pero es que la elegancia del espíritu se proyecta hacia afuera, lo mismo que la bondad, igual que la grosería, y José Antonio Segurado era un hombre considerado y afable. Y era un liberal. Un liberal es una persona moderna en lo que se refiere al arte y las costumbres, y conservador en las aventuras económicas, partidario del hombre hecho a sí mismo, de la responsabilidad en los actos y de la recompensa en los méritos. Y tiene una biografía que se adapta a esos parámetros, por eso sabía la diferencia entre disponer o no de dinero y lo que cuesta conseguirlo de manera legal. y por eso su paso por la política se produjo desde la independencia económica, y de la misma manera salió algo que en la profesionalización actual casi aparece como una rareza. Me he enterado de su muerte esta mañana al venir a la radio y me ha producido la tristeza natural y el recuerdo de aquellos días en los que viajábamos con Ernesto Sáez de Buruaga a alguna ciudad española y ese traslado nos permitía una convivencia más alargada, una conversación más extensa y el disfrute de su cordialidad de hombre acostumbrado a la fineza cortés de los detalles.
Un tipo cercano, José Antonio Segurado, al que pudiste escuchar aquí en varias temporadas de radio por las mañanas en COPE, ayudándonos a analizar la actualidad. Mil gracias, Luis del Val, el sobrino de la tía Pascualina, cada día aquí en la tarde de COPE. Bueno, decía, hace 20 años nacía el programa que ha hecho historia en la televisión española, Saber y Ganar.
Saber y Ganar, un programa presentado por Jordi Hurtado.
Un programa que se emite ininterrumpidamente desde el 17 de febrero de 1997 y es el concurso más veterano de nuestra televisión. Y todo con un Jordi Hurtado por el que no pasan los años y sobre el que hay todo tipo de leyendas. Por eso, John Uriarte nos va a llevar al año en el que todo comenzó, a ver si sacamos algo en claro.
Amigos de la nave del misterio, tengo una conclusión. Es imposible sobrevivir a Jordi Hurtado. Algo pasó hace 2 décadas que lo impide. En las fotos de 1997 todos éramos diferentes, menos él. Pero ¿cómo fue aquel año, como dices, Enrique? Muchos estaban todavía en el colegio con la carpeta de un lado para otro. Alguna compañera, por ejemplo, de este programa, que era una pipiolina.
Claro, una niña. ¿Una qué?
No es que iba a decir pipireta, pipiolina, no me ha salido. Bueno, una niña. Bueno, total, que...
Pipiola.
Pipiola. O compartía algunos otros pisos de estudiantes, como en Al salir de clase.
Yo qué sé. ¿Tú crees que son el Expreso de París?
¿Se puede saber quién ha sido el gracioso que ha abierto el grifo mientras me estaba duchando?
¿Se puede saber quién era la graciosa que se estaba duchando mientras yo he abierto el grifo?
Esos problemas de la juventud cuando comparte piso. En 1997 nacía Al salir de clase.
A ver, Al salir de clase nace el mismo año que Saber y Ganar.
El mismo día.
Sin embargo,
fíjate, y el mismo año.
Para mí, es que claro, yo Saber y Ganar, yo es que lo situaba en los 80 al inicio.
No, claro, es que se ha hecho muy largo, son 20 años sí, ininterrumpidos, sí. Te pasé de toda la vida.
Al salir de clase se acabó.
Se acabó.
Quizás más tarde de lo que hubiera debido, pero se acabó.
Pues mira, te voy a decir cuándo, porque su trama se situaba en el Instituto Siete Robles de Madrid, por allí, es que es ficticio, por cierto, que nadie vaya a buscarlo. Por allí pasaron Hugo Silva, Pilar López de Ayala, Fran Perea. Duró hasta 2002.
5 años.
5 añitos. Sí, bueno, 5 añitos que luego fueron 6 temporadas en realidad. Parece mucho, pero Hurtado no había hecho más que calentar motores, el hombre.
20 años de Saber y Ganar. Por cierto, gracias por acompañarnos, por escucharnos a través de la radio y por vernos, que si quieres puedes hacerlo también, que estamos en Facebook Live. Facebook estamos en La Tarde COPE. Y nos buscas ahí y ahí nos encontrarás también ahora mismo emitiendo a través de Facebook Live.
La radio que se ve, Cadena
eso
COPE.
Eso es.
Bueno, y mientras que la serie terminó, Jordi Hurtado pues siguió.
Ajá. De hecho, ni los americanos pueden con él. Recordemos Friends.
Confieso que soy más fan de la cabecera, de este sonido que estamos escuchando, de la sintonía, que de la serie en sí.
A mí no me gusta. No me gustó.
La serie yo...
No, alguna vez lo intentas, pero es genial, y lo intentas, sí. Ves un poquito y dije, bueno...
No, yo era más de otras, no. De Fraser, de Seinfeld, de no, tal, pero bueno...
Yo tampoco de esas.
Friends, sin duda... Pues tú... Luego hablaremos de ti. Pero bueno, Friends, tras estrenarse en 1994 en Estados Unidos, llega a España precisamente en 1997. Uh-huh. Pero los chicos de Friends no lograron ir más allá del 6 de mayo de 2004.
Fíjate que ahí yo pensaba que había durado más.
Está bien.
Tiene un exitazo tremendo y es muy reivindicada la serie, ¿no?
Aparte que la han repetido muchas veces, etcétera, etcétera. Bueno, 10 temporadas que forman parte, sí, de pronto 10 temporadas, ¿eh? Sí. Que forman parte de la vida de toda una generación. Pero que para Jordi Hurtado, pues es un puñado de programas de nada, una nimiedad.
¿Cómo será la cosa que hasta en Marte tuvieron que desistir?
Esta es una conexión, por fin, desde Marte. Crónicas Marcianas empieza en este mismo momento.
¿Qué te parece?
Espera, a ver. Hay este... Leonardo Dantes, ¿no?
Leonardo Dantes. Uy.
Y nació en 1997 también.
Sí, señor. Mientras que Antena 3 lucía, fíjate, por entonces La Sonrisa del Pelícano... de Pepe Navarro, Telecinco contraatacaba con un tal Javier Sardá, hombre de radio que había asomado por la tele con programas como, recordemos, Juego de Niños, que lo estuvo presentando un tiempo, o Moros y Cristianos, que estaban discutiendo todo el día allí. Bueno, este era el arranque, como hemos escuchado, del mítico programa nocturno, y fíjate, desde entonces, luego ya estuvo aquí en las noches mucho tiempo, ¿eh?
Sí, me pasa que lo situó todo antes en el tiempo, ¿eh? Igual pensaba que este programa había empezado antes.
Todo. Calla, que lo que estoy pensando, ¿cuánto tiempo llevo en COPE? Y digo, ostras, pues ha pasado tiempo. Lo vamos haciendo, viejos.
Yo creo que llevas demasiado tiempo en COPE.
Sí, no des ideas.
Creo que llevas demasiado.
No des ideas. Bueno, pero el 21 de julio de 2005, Sardá dejaba el planeta Marte por voluntad propia, cosa rara en la tele, y mientras tanto, Jordi Hurtado, pues seguía haciendo preguntas.
Sí, ¿cómo será la cosa? Que nos acordamos del estreno de Saber y Ganar, pero no recordamos quién ganó ese año el Festival de Eurovisión.
Desde Dublín, Irlanda, muy buenas noches, señoras y señores espectadores de la primera de Televisión Española. 42 Festival de Eurovisión, como ya les ha anunciado espléndidamente José Manuel Parada en Torre España.
¡Hola! ¡Hola!
Espléndidamente.
¿Y quién es esta? Katrina Leskanich, o lo que es lo mismo, Katrina and the Waves.
Y además la canción es buena, que es noticia para Eurovisión, mira.
Sí, mira cómo suena. Bueno, Reino Unido suele mandar buenas canciones, igual que Irlanda. En este caso se desarrollaba en Irlanda, pero Reino Unido era quien enviaba la canción.
Pero ahora.
Aquí viene. Love Shine Light Together era la canción que cantaba Katrina y sus olas, aunque nadie se acuerda de la canción. A Katrina le quitas el Walking on Sunshine y esta hemos tenido que rememorarlo.
Y es muy buena.
Y es muy buena, sí. Además, es muy baja la chavala.
Luego, aquí empezaron ya en picado, Reino Unido, porque luego, cada vez que Eurovisión quedan, nosotros quedamos mal, pero ellos quedan peor.
Luego ya, en cuanto a los países del este entraron ahí a saco, ya se acabó el chiringuito.
Cierto.
Bueno, en cambio, Saber y Ganar no necesitó aplauso europeo, le bastan con los hispanos para seguir adelante.
Y esto provocó que mucha gente creyera que Jordi Hurtado estaba muerto. Vamos, como para ir al psiquiatra.
Papá, Edith no me deja leer el periódico, me está mirando.
Es que eres todo un espectáculo, no me extraña. Tú ignórale.
Eso intento.
Se lo he dicho al perro.
Pedazo serie, yo soy muy de esta serie.
Ajá, lo sé.
Fraser, que había salido de otra gran serie, Cheers.
Hasta que me pasó lo mismo que con todas las series, que me parece que todos los capítulos son iguales.
Pues el psiquiatra de Cheers, que era Fraser, luego tuvo pues su propia secuela. Bueno, tenía su propia comedia y hasta un perro Eddie, que era un crack. 8 temporadas estuvo en antena. Y todo por el empeño de Grammer, el actor protagonista, de igualar a Cheers. Y dijo, yo hago lo mismo que Cheers y luego ya si eso, pues me retiráis.
¿Hasta cuándo?
Pues ocho temporadas.
Temporadas.
Pero no pudo con Jordi Hurtado. Eso sí que no ha podido. El 13 de mayo de 2004 cerró el piso de Seattle y terminó la serie.
Por eso, hay incluso quien piensa que Jordi Hurtado no es Jordi Hurtado.
Amigo.
¿Quién piensa que hay un clon?
¿Cómo?
Como Dolly.
Se trata de una tecnología absolutamente innovadora y esperamos que con el tiempo vaya mejorando.
Son las verdaderas declaraciones de Dolly, ¿eh?
¿Cómo bala? Hay muchas Dollys.
Bueno, le fueron a ver cuando nació, toda la familia y todo esto, como siempre se hace, llevan bombones, flores. Aquí está. Mira, está la tía Enriqueta.
Mira.
Que ha venido con un regalito. Mira, por ahí viene la típica vecina a curiosear. Esas cosas de toda la vida. Bueno, el 22 de febrero, en Roslyn, Escocia, se anunciaba... ¿Tú no sabías que existía Roslyn en Escocia? Pues mira, existe.
No.
Roslyn, en Escocia. Se anunciaba así que una oveja llamada Dolly, y nacida en julio de 1996, había sido clonada. Entonces algunos pensaron, ¿sobrevivirá el presentador del famoso concurso? Pues no, porque el 14 de febrero de 2003 la oveja palmaba y solo quedaba para hacer jerseys de cuello vuelto.
Que fue una decepción tremenda, ¿eh? Porque todos los fans de clonar dijeron, esto va a ser...
Pero vamos a ver.
Y nada, mira lo que duró la pobre Dolly.
Si un jersey te hace bolas, ¿cómo una oveja va a durar más de eso? Es que es imposible, es que matemáticamente es imposible.
Bueno, pues no, ni clon ni nada.
Nada, bueno, fuera. Total, que nada ni nadie podía con el tipo de gafas y la sonrisa eterna, porque en 1997 algo sucedió que fue diferente.
Sí, eran tiempos de cambio. Por ejemplo, la estrella de la tele, en lo que se refiere a series, llegó a ser una guerrera llamada Shena.
¿Shena? Diana, bienvenida. Gracias por venir. No te esperaba tan pronto. He tenido un viaje estupendo.
Sena que te arreglaba un sopapo y te daba la vuelta la cara.
Era como Conan, pero sí, en señora.
Pero en señora. Hombre, yo, a ver si me entiendes, para quedar prefiero a ella, que haga Conan.
Sí.
Llámame raro.
Sí, sí, pero... sí. No. A ver,
pero bueno,
a ver.
Sí. Qué más maja.
Sí.
Pero bueno, Sena...
Pero...
Ya, ya.
Miedo,
Sena... Sí. Sena dejó la espada y el escudo en 2001 y se metió cantante...
¿Ah, sí?
Sí, sí, esto que estamos escuchando es ella.
¿Cómo que esto estamos escuchando?
Bueno, esta es la banda sonora de la peli, pero es que ella hizo no, de la serie. Esto es un fragmento de la serie.
¿Esto de qué serie?
De la serie de Sena, que canta ella dentro de la serie y estas cosas. Que no, hombre, que no, que te digo yo que es una de fragmento de Sena.
Esto es Gladiator, como pero que bueno. Russell Crowe es el protagonista de la peli.
Bueno, pues me da igual, pues será... ¿Será que Gladiator estaba de Sena?
Hola, Ricardo Fernández.
¿Qué tal?
¿Has visto Gladiator?
No.
Vaya, joder. La única que no ha visto Gladiator.
No creas.
Esto es
no
me Gladiator.
Bueno, pues vale.
Vale.
¡Quítalo!
Sí.
Y es ya justo está. Al final cuando dice, reúnete con los tuyos.
Bueno.
O algo así.
Pues
se
creo,
va a reunirse con
Sena
los tuyos
cantaba.
Mientras va tocando las espigas del campo.
Mira eso como le ha gustado. La de Gladiator.
Russell Crowe. La he visto un montón de veces.
Mírate eso que te guste la película de Romanos.
Mi nombre es Máximo Décimo Meridio. En fin, ahí
mírate
un
eso.
Discurso fantástico.
Gente, hombres en faldas. Mírate eso. Bueno, total, que Sena dejó la espada, como digo, y el escudo en 2001 y se metió cantante y punto, se acabó. Y lo mismo la doctora Quinn. O Manuel Torre Iglesias, que no se dedican a cantar, que presentaban Saber Vivir, pero tampoco sobrevivieron.
Ay, no, tampoco.
A Jordi Hurtado.
Tampoco. Bueno, aquel 1997 tuvo también su cara siniestra porque arrancaba en televisión cierto formato que luego tendría... ¿Gladiator de qué año es? ¿Es del 97 tal vez?
No me acuerdo.
Un poco después, ¿no? Bueno, arrancaba en el 97.
Después,
¿no?
Sí, sí.
Pero no has tenido tiempo para...
No.
Bueno, arrancó un formato que luego tendría muchos herederos. 1997, ¡tómbola!
¿Sabéis que los valencianos tenemos...
Simo, yo quisiera hacer una primera pregunta.
Bueno,
vamos a quemarlas.
Dime.
Vamos a quemarlas.
Por el
¿O va
amor
a ser una
Dios.
Traca o fuegos artificiales?
¿Qué te parece? Era 13 de marzo de 1997 y comenzaban las emisiones del programa en las teles públicas, Canal Now, Telemadrid y Canal Sur de La Tómbola. Este momento pertenece a ese primer programa que acabó de girar y de repartir leña y escándalos el 27 de noviembre de 2004. Curiosamente lo ves ahora y parece un capítulo de Heidi comparado con los programas actuales.
O sea, fue revolucionario en aquel momento.
Fue revolucionario.
Sí.
Pero
ahora es que vamos.
¿Quieres que te cuente qué música sonaba por aquel entonces?
¿La de Gladiator?
No, en el 97 había un señor que estaba buscando una chica desesperadamente... Mm-hmm. Muy agobiado el pobre, y entonces decía aquello de ¡Laura no está!
Laura no está, eso lo sé, y no la encontraré en tu piel.
Pues fíjate que yo hubiera dicho que era más reciente esta canción, sin embargo.
Pero aquí estoy yo para decirte que Wikipedia dice lo contrario. Siempre a la última de la tecnología y a la última de la documentación.
Es un periodista de los pies a la cabeza.
Sí, señor.
Cuya fuente principal es...
Sí, Wikipedia. Bueno, yo conozco una famosa periodista que dijo una vez, confirmado, lo ha dicho Wikipedia. Y dije, ah,
bueno.
Con un par.
Oye, ahora en serio, feliz cumpleaños a toda la familia de Saber y Ganar, que hay un montón de gente currando ahí desde hace tiempo, y otros han ido pasando, entrando, saliendo. Yo he hurtado, por supuesto, siempre ahí.
Como habrá gente que se ha jubilado y han entrado los nietos.
Que son estibadores, está bien.
Claro, ¿20 años? Da para mucho.
Como los estibadores, que sale uno y entra el familiar, ¿no?
Claro,
es
claro.
Mismo, exactamente.
Pues igual.
Felicidades a toda la familia.
Como los gladiadores, también los gladiadores.
Felices 20 años. No era hereditario porque solían acabar un poco mal.
Sí, pero lo mismo tenían hijos.
Lo que tenían era una banda sonora muy bonita, claro. Que hemos escuchado ahora.
Y si te como a besos. Este a lo suyo. Aquí cada uno.
Y el Nick.
El Nick a lo suyo.
Nick. Hola, Nick.
Hola.
Mira, ahí está Nick.
Ay, es que sois tan graciosos.
Nick Ari Fernández, ¿qué estabais haciendo? ¿Tú qué estabas haciendo en 1997? ¿Existías ya?
Sí, existía. Tenía 9 años. Pues
mírala.
Estaba yendo al colegio.
Qué maja.
Y ya está.
¿Cómo sería de infiernillo a esa edad?
Tenía una cara de odio.
¿Cómo sería de infiernillo a esa edad?
Nekane, no.
No, siempre he sido muy tranquila y muy buena, ¿eh?
Muy buena.
Sí, he empeorado ya al final.
Ha sido ahora más.
Sí, ahora.
Desde que estás con Expósito trabajando es cuando has empezado a derivar un poco.
Puede ser, pero yo nunca he dado guerra, ¿eh?
Eso sí, trae la misma camiseta que cuando tenía 9 años.
Hay una camiseta con Mickey Mouse.
Claro. Sí, el Mickey Mouse.
Sí, sí, los oyentes lo pueden ver a través del Facebook Live. No sé, chivatos tampoco. Bueno, que le hemos preguntado a los oyentes qué estaban haciendo en 1997. Iván es de los míos, también estaba en el colegio.
¿Pero en pantalón de uniforme o no?
Ah, pues eso, no, ya no lo ha contado. Dice, anda que no ha pasado el tiempo, 20 años en los que he podido formar una familia, nos dice Pedro. Solo os diré que en ese año todavía tenía pelo y cómo disfrutaba, qué tiempos aquellos. Y Elena nos dice, mira que han pasado años, programas, pero creo que soy de las pocas personas que ha visto casi todos los programas de Saber y Ganar. Olo. Si no estaba en casa, lo grababa. Ahora con internet todo es más fácil.
Olo.
¡Qué crack! Hoy tiene, está tiene llamada, ¿eh?
Sí, sí, ya lo creo.
Para preguntarle sobre su vida y estas cosas.
Avid es un padre primerizo que está acostumbrándose a su nueva vida y ha lanzado un mensaje a todos los que están pasando por su misma situación.
Que no es fácil, ¿eh? Acostumbrarse a que llegue un bebé a casa. Colgado una foto, tumbado en la cama, tiene a su bebé sobre el pecho y se ve también a su mujer durmiendo al lado. Lo importante es lo que ha escrito. Después de ganar la batalla contra el cáncer de testículos el año pasado, al final hemos logrado tener nuestro primer hijo. Los auténticos hombres deben cuidar de su bebé mientras la madre se echa la siesta. Han pasado por un calvario, así que chicos, es el momento de ser un marido de ensueño.
Qué chulo. Fíjate, yo había visto la foto, porque hay alguno que la está por ahí lanzando, tuiteando y tal, como muestra de eso, de que tenemos que cuidar todos de los niños. Sí. ¿No? Que aparece él cuidando al niño y la mujer durmiendo, pero no sabía el resto de la historia. O sea, que tenía un cáncer y después de eso consiguen tener al crío.
Eso es.
Chulo.
Sí, señor.
Hay un montón de historias y nos encanta contártelas. Vamos a conocer la historia de Beatriz. Su hija murió a causa de una enfermedad rara, muy rara, y a partir de ahí se dedica a ayudar. Y lo hace con una fuerza que es envidiable. Enseguida te voy a presentar a Beatriz. Antes te recuerdo que para contarnos puedes hacerlo en Facebook, La Tarde Cope, en Twitter, @ExpósitoCope, o enviándonos un mensaje de voz al número de WhatsApp de La Tarde, que es el 607-150602. 607-150602.
La Tarde.
Expósito.
Cope. Estar informado. La Tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body.
Las 5 y 31 minutos, las 4 y 31 en Canarias. Gracias por acompañarnos en La Tarde de COPE. Soy Enrique Campo. Esta es La Tarde de Ángel Expósito, que ha aterrizado ya en Palermo, en Sicilia, desde donde vamos a hacer La Tarde de COPE el próximo lunes. Si todo va bien, yo confío en que dentro de 60 minutos podamos tener a Ángel Expósito aquí con nosotros. Expósito, faltaría más, en este que es su programa, ¿verdad? Contándonos qué es lo que está haciendo allí, qué es lo que vamos a poder escuchar el lunes. Y va a haber algo más, pero mejor escúchalo, ya te digo, a partir de las 6:30, a las 5:30 en Canarias. Y ahora te invito a que te quedes para descubrir esta historia. La historia podría haber nacido a partir de este mensaje que vi ayer en Twitter. Dice el mensaje: con el diagnóstico recibí el pésame, no hay nada que hacer, dijeron a Beatriz, madre de una niña con Tay Sachs. Ella no se rindió y creó Actais. Leído así, tienes que tener un montón de dudas ahora mismo, ¿verdad? ¿Quién es Beatriz? ¿Qué es esto del Tay Sachs o Tay Sachs? ¿Qué es Actais? Beatriz es Beatriz Fernández y nos acompaña esta tarde. Hola, Beatriz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí.
Beatriz Fernández, madre de una niña con Tay Sachs. ¿Qué es Tay Sachs?
Es una enfermedad genética.
¿Cómo se dice primero, Beatriz? Echame
Tay
una mano.
Sachs, sí, Tay lo Sachs. Has dicho bien.
Ajá,
Tay Sachs.
Vale.
Pues es una enfermedad genética neurodegenerativa. Básicamente consiste en que los niños nacen aparentemente sanos y al poco tiempo empiezas a ver que no avanzan en su desarrollo normal. Y bueno, para resumir, van perdiendo todas sus facultades, pierden la movilidad, se quedan ciegos, dejan de comer, desarrollan crisis epilépticas y finalmente mueren. Es una enfermedad que no tiene cura.
¿Y a ti cuando te dieron el diagnóstico ya te dijeron que no había forma de cambiar ese destino?
Efectivamente, a mí me dieron el diagnóstico y me dieron el pésame. Y me dijeron que bueno, que sí, que había algún experimento por ahí aislado en animales y tal, pero que no había nada que hacer y que mi hija probablemente no pasaría de los 6 años. Y bueno, fue una condena que se cumplió paso a paso, lamentablemente.
Y pasó tal y como te lo habían dicho ellos.
Sí.
Y se murió bien pequeñita.
No llegó a los 6 años, un poquito antes.
Fíjate. Y desde entonces, tu vida cambia radicalmente cuando eres madre, cambia radicalmente cuando te dan el diagnóstico y cambia radicalmente cuando la pobre cría ya no está. Pero en aquel momento es cuando pones en marcha Actais, ¿no?
Bueno, yo la verdad es que cuando te dan el diagnóstico es un golpe muy duro, por más que primero tuvimos todo el paso previo de la odisea diagnóstica, que fueron casi 2 años de incertidumbre y de cada vez hacerte la idea de que venía lo peor, ¿no? Y cuando me dieron el diagnóstico, pues me quedé un poco bajo la lógica de no hay nada que hacer, ¿no? De repente me quedé convencida de que cualquier cosa que yo hiciera no servía para nada, no iba a influir en nada, ¿no? Sin embargo, me equivoqué. Fue precisamente el diagnóstico fue un punto de inflexión y, bueno, enseguida nos tuvimos que reorganizar. Nosotros tuvimos que cambiar nuestra vida. Yo tuve que dejar mi trabajo, nos mudamos de ciudad y todo. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que, al revés de lo que yo pensaba, lo que yo hiciera contaba, ¿no? Y que, bueno, aunque obviamente tenía todas las papeletas para perder mi batalla personal, pero bueno, podía marcar una diferencia a través de todo el aprendizaje que tuve con mi hija a lo largo de esos años. Y por eso nació Actais.
Eso es. ¿Actais qué significa?
Acción y cura para Taisach. Ajá. Es el nombre de la asociación.
Y es donde concentras todas tus energías a partir de ese momento.
En eso y un poquito después en mi hija Sofía, que fue también legado de mi hija Isabel, porque bueno, gracias a toda la información genética que pudimos obtener por el diagnóstico, pues pudimos seleccionar un embrión sano y Sofía tiene, bueno, todavía no llega al año.
Ya. Oye, Actais, ¿qué es lo que hacéis desde la asociación, teniendo en cuenta que, claro, se trata de plantar cara a una enfermedad rara y una enfermedad que no tiene solución?
Una enfermedad diseñada por el diablo, efectivamente. Pues bueno, lo primero que yo hice cuando me dieron el diagnóstico fue mirar al mundo y ver quién hacía algo, ¿no? Descubrí un par de centros de investigación, el más importante y avanzado está en la Universidad de Cambridge. Y bueno, y allí, aparte de que a mi hija la supervisaron en este centro, tuve el privilegio de conocer a este equipo de investigación, que no solo son científicos súper inteligentes y sesudos, sino que además tienen un costado humano muy desarrollado y una mirada muy profunda hacia la situación que viven las familias. Y bueno, fue a partir de conocerlos que surgió la idea de ver cómo les podía echar una mano, y la verdad es que Actais surgió de forma muy natural, ¿no? Se fueron conformando las piezas, no mágicamente, porque hay muchísimo trabajo y esfuerzo y muchas noches de desvelo detrás de esta asociación, pero bueno, fue digamos el puntapié para iniciar este camino en el que buscamos promover la investigación científica por un lado, por otro lado apoyar a todas las familias que sufren esta situación y bueno, y por supuesto sensibilizar y concienciar un poco a la sociedad de que necesitamos un poco más de solidaridad para construir una sociedad mejor entre todos, ¿no? Y poder prevenir y diagnosticar a tiempo este tipo de enfermedades.
El tuit que leía, y que vuelvo a leer ahora mismo, con el diagnóstico recibí el pésame, no hay nada que hacer, dijeron a Beatriz, madre de una niña con Taisach, ella no se rindió y creó Actais. Este tuit que leí anoche está enviado desde el Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras, que se está celebrando ahora mismo en Sevilla, ¿verdad?
Del que me he escapado para venir a charlar
con vosotros. Has huido,
sibilinamente. Pero vuelvo corriendo ahora. No, sí, un congreso, bueno, como el 28 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, a lo largo de todo este mes todas las asociaciones participamos de un montón de actividades y este es el momento de la divulgación científica a través de este congreso que reúne a investigadores, médicos, asociaciones y bueno, es maravilloso porque la verdad es que hay una cantidad de talentos encerrados en esa sala a lo largo de estos 2 días que es maravilloso escucharlos y creer que sí, que realmente estamos a las puertas de cambiar la historia.
Bueno,
de la
a mí
medicina.
Hay quien me ha contado la historia un poco al revés y me ha dicho que lo que ha sido maravilloso ha sido escucharte a ti.
Bueno, yo estoy maravillada escuchando a los demás. Es un honor para mí que me digan eso y tanto personas que participan en este congreso que me han parado estos días y me han felicitado por la charla. Yo humildemente desde mi experiencia trato de aportar lo que puedo. Yo soy economista, siempre he estado alejada de todos estos temas y trato de entender y aprender cada día lo que puedo, ¿no? Pero realmente creo que soy una pequeña pieza más de todo este gran puzzle que construye esta gente día a día.
Pero hay quien me decía, vas a comprobarlo, vas a verlo. O sea, tiene una fuerza, tiene un ánimo, una energía por la cuenta
bueno,
que nos trae a todos, ¿verdad?
Es que realmente cuando te pasa algo tan extremo en la vida, la gente sí me dice, jo, qué fuerza tienes, qué bien, qué madre coraje, yo qué héroe, ¿no? Yo detesto que me digan eso, si te soy sincera. Yo creo que me vi en una situación en la que tenía no tenía opciones, no había un plan B. O sea, era o ponerme las pilas o ponerme las pilas. Particularmente en mi situación, bueno, pues yo he tenido suerte porque yo tengo una familia maravillosa, mi madre es médico, mi hermana está en el sector sanitario y fue la primera que se acercó a Cambridge a exigir una cita, ¿no? Prácticamente con estos investigadores. Yo he tenido la suerte, bueno, de tener una educación muy completa, de trabajar, de desarrollar una experiencia profesional que me ha dado la posibilidad de tener la capacidad de gestionar una organización. Pero cada padre que conforma la asociación tiene su lugar. O sea, cada uno aporta de una forma y vive lo mismo que he vivido yo. No tiene ni más ni menos fuerza, ¿no? Entonces, creo que esto es un trabajo de equipo, no es un mérito mío. Yo soy la cabeza y la que tiene que exponerse por la causa, pero creo que soy la voz de muchas asociaciones. No es un caso aislado lo mío.
Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras. ¿Qué es esto de medicamentos huérfanos?
Pues medicamentos huérfanos son los que necesitamos que desarrolle la industria farmacéutica para las enfermedades poco frecuentes que son tan raras y tan complicadas de tratar que no tienen una medicina para curar a esos enfermos, ¿no? Entonces, cuando alguien desarrolla un medicamento huérfano, quiere decir que está desarrollando un medicamento que va a ser muy minoritario y que va a tener que pasar todo un proceso de ensayos clínicos para ser aprobado, precisamente por ser medicamento huérfano y ser urgentemente necesitado por muchos pacientes, pues tiene determinadas vías características y que, bueno, que responden a un montón de parámetros legislativos y del derecho farmacéutico que yo ya me pierdo. Pero bueno, el nombre es por eso, porque son medicamentos para enfermedades muy poco frecuentes y que necesitan unos pocos. Por eso es tan difícil sacar adelante esta iniciativa y por eso es tan importante la complicidad de la industria farmacéutica y de las autoridades sanitarias para que nos ayuden a promover estos proyectos.
Sí, que no todo es la rentabilidad, ¿no?
No, claro que no.
Sí.
No.
Digo, voy a decirlo en términos económicos, que si al final, claro, es que hay tan pocos clientes potenciales, hay tan poco mercado para este producto, que ¿para qué voy a desarrollarlo?
A ver, eso es algo que se dice mucho en este sector y que hay una gran verdad en eso, que bueno, que hay muchas farmacéuticas que evidentemente no son obras de caridad, tienen que buscar la rentabilidad, pero bueno, también yo quiero destacar que también hay muchas farmacéuticas comprometidas y sobre todo, más que las industrias en sí, las personas que hay detrás de esa industria, ¿no? Que realmente están comprometidas, y yo lo he visto estos días en el Congreso, y que realmente quieren dejar la rentabilidad a un lado para poder ponerse a trabajar y trabajar en pos de un bien común, ¿no? Pero bueno, evidentemente que tenemos que, de alguna forma, de algún lugar hay que sacar los fondos para sacar adelante estos proyectos y bueno, para eso tenemos las asociaciones en nuestro lugar también en esta sociedad, para movilizar a la gente y a través de la solidaridad conseguir esos recursos.
Ya lo creo. Desde luego, con esa fuerza que tienes, lo conseguirás. Beatriz gracias. Fernández, mil sí, gracias por contarnos la historia y oye, que sirva para mucho lo que estáis haciendo en este Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras en Sevilla.
Gracias a vosotros por darnos este altavoz.
Un besazo. Hasta
un
luego.
Besazo, adiós.
Beatriz Fernández tuvo una niña, esa niña inmediatamente diagnosticada con una enfermedad rara, el síndrome de Tay-Sachs, la cría murió. Ella sigue peleando y sigue luchando y ahora mismo en este Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras que reúne un montón de gente positiva y con esperanza en el futuro en Sevilla. Hora de ponernos en la tarde de COPE las gafas de color de rosa.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando la cosa se pone espantosa.
Hora de ponernos las gafas de color de rosa para hablar de nuestro trabajo y para hablar de nuestro jefe. Porque claro, tú tienes trabajo, quieres mantener el puesto de trabajo, demuestras lo que vales, pero claro, hay cosas que no dependen quizás de ti. Por ejemplo, encajar del todo en la empresa, llevarte bien con la gente y llevarte bien con el jefe, porque por muy harto que puedas estar de él, o por buena que sea la relación, no es tu amigo, es tu jefe.
Es tu jefe.
Es tu jefe, ¿no?
Es tu jefe.
Es tu jefe.
Sí.
Hoy nos ponemos las... ¿Y no se puede ser nunca amigo del jefe?
No.
Yo creo que sí, fíjate.
Sí, pero no... Siempre
hay que marcar unos límites.
Claro, tiene que haber un límite.
Porque en el futuro no sabes lo que puede pasar y lo que te puede complicar esa relación.
Claro.
Sobre todo si quieres mantener el puesto de trabajo.
Uh-huh. Nos acabamos de poner las gafas de color de rosa, que son las que trae a la tarde de COPE Rosa Rosado, para ayudarnos todos, a saber manejar mejor la relación con nuestro jefe y no meter la pata, Rosa.
Bueno, que todos tenemos un jefe, ¿no?
Sí.
Y una cosa, ¿sabías?
Todo el mundo tiene jefe.
¿Sabías que ser jefe es uno de los puestos con el que sueña 6 de cada 10 españoles, sobre todo jóvenes?
¿Así?
Angelitos. Yo no quiero para mí, ¿eh? Yo no quiero tanta responsabilidad. Bueno, los jefes son como las suegras y otros tantos personajes en nuestra vida que han sido protagonistas de historias, algunas divertidas y otras casi de terror.
Nuestras vidas serían más sencillas si nuestros jefes no estuvieran vivos.
No somos asesinos.
Seré vuestro asesor en asesinato.
¿Ves?
Madre mía.
No, no somos, pero mira que hay veces que nos dan ganas de acabar con el jefe, ¿eh?
Bueno, en el mercado laboral podemos encontrar muchos tipos de jefe y supongo que la clave siempre está en saber detectar de qué tipo me ha salido mi jefe y cómo me entiendo con él.
¿De qué pie cojea?
Esto es.
Bueno, pues así debería ser porque la realidad confirma que pasamos más tiempo con nuestro jefe que con la familia o con los amigos. Y además, como son a los que tenemos que rendir cuentas, pues acaban condicionando nuestro día a día.
Vale, pues venga, manos a la obra. Hay que conocer cuanto antes de qué va nuestro jefe.
Sí, bueno, pues vamos a ver. Esa es la clave y el punto de partida. Mm. Hay tantos jefes como personas. Está el estricto, el jefe comprensivo, carismático, incompetente.
Está Expósito, bueno, está Ángel Expósito también.
Y a estas alturas también podemos saber cómo es el jefe ideal.
Ángel Expósito.
Aunque nadie es perfecto.
Evidentemente.
Bueno, Ángel Expósito se acerca bastante.
Que sea una persona clara y que vaya de frente. Que transmita valores, que se responsabilice de sus éxitos, pero también de sus fracasos. Que sea una persona prudente. Un buen líder también tiene que sacar la cara siempre por los suyos. Se gana el respeto a través del esfuerzo y de la entrega con su trabajo. Tiene que ser una persona positiva, preocuparse por el bienestar y la calidad de vida de sus trabajadores. Tiene que ser un elemento motivador. Tiene que delegar a la persona adecuada. Fomentar el trabajo en equipo y la comunicación entre su equipo de trabajo. Saber adecuar su estilo de liderazgo a las distintas personas. Tiene que saber poner objetivos desafiantes, ser una persona creíble y fiable para los suyos y creo que inteligente.
¡Hala!
Bueno, tú fíjate,
a ser jefe ahora.
Tú fíjate, por eso te digo yo que no lo quiero yo para mí. Bueno, Patricia Ramírez, que es psicóloga especialista en salud con amplia trayectoria en equipos deportivos, lo tiene muy claro. Todas estas son cualidades que necesita pues una persona para ser un buen jefe, porque claro, cobra más, porque tiene una mayor responsabilidad y en ella está la de gestionar bien a su gente y
claro,
eso no es fácil, ¿eh? De todas formas, no todo el peso de la relación laboral recae en el jefe. Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte.
Que a veces llega el jefe y dice, esto tenía que estar para ayer. Y digo, bueno, si tenía que estar para ayer, hoy no hacemos nada, amigo.
¿Qué te parece? Esto no,
está bien.
Pero no, ¿eh?
Esto tiene que estar para ayer, hoy no hacemos nada.
No hacemos nada, ¿para qué?
Está bien, bueno, esto no, ¿eh? No. No. A los trabajadores de una empresa también se les pide un compromiso y tienen que estar volcados, tenemos que estar volcados en el proyecto.
Y que se esfuercen y que sean responsables.
Claro. A su cuarto yo voy llegando 9 menos cuarto, 9 más o menos. Llega el jefe y dice, Joaquín, tienes que llegar a su cuarto. Y digo, sí, claro, sí. Digo, normal, al día siguiente me dieron las 9. Veo que viene otra vez. Digo, ¿qué querrá? Dice... Dice, tienes que llegar a su cuarto y digo, sí, vamos, como los demás, ¿no? Dice, sí, igual.
Sí, igual, pero
igual.
Es que la tercera vez que el jefe te lo diga ya no va a ser tan amable, claro, ¿eh? Y por supuesto, vamos a ser honestos, nunca te vendas por encima de tus posibilidades.
Voy a meterla en informática porque en su currículum dice que tiene experiencia en ordenadores.
Tengo mucha experiencia en eso de los emails, recibir emails, borrar emails, mover el ratón, hacer clic, el doble clic, el teclado, esa... Y podría seguir.
Vale. Es cuando pones nivel de informática medio, ¿no? O alto, o algo así.
Alto,
y luego
sí,
si tienes un nivel de informática doméstica, alto. Pero de ahí, cuando te ve el jefe de informática, dice, chaval...
Oye, para manejarme esto de los emails, de borrar, de no sé, todo esto lo controlo, claro, pero no es lo mismo.
Hay algo que se nos da muy bien, que es criticar al jefe, uh-huh, pero a veces por intentar ganarnos su confianza metemos la pata. Sería más fácil si supiéramos qué cualidades busca un jefe exactamente en los empleados, Rosa.
Pues mira, eso es precisamente lo que le hemos preguntado a Sandra Mariner, que es coach de entrenamiento y liderazgo.
A ver.
Un jefe busca personas cercanas, personas amables, que conozcan bien su trabajo y que tengan el objetivo de realizar bien su función y de hacer propuestas para mejorar. Que sea una persona que escuche, que preste atención, que plantee propuestas, que en vez de quejarse, pues que realmente ponga alternativas y que siempre esté con la intención de colaborar y de cooperar. Que si la persona va bien, el jefe va bien y la empresa funciona bien.
Uh-huh, esto, o sea, siempre, ¿eh? No solo al principio.
No, siempre. No, pues sobre todo porque luego te pillan. Es como los conocimientos de informática o de idiomas, ¿eh?
Claro.
Nivel de inglés.
Altísimo.
Oh. Estratosférico.
¿Y cómo lo hablo? Buf.
Estratosférico. English level.
Exactamente.
Y luego, mira, por dónde sales.
Nos pillan.
Bueno, al igual que en el fútbol pedimos que los jugadores suden la camiseta, los trabajadores de una empresa, siempre hablando respecto al jefe, también tenemos que esforzarnos. No vale solo esto de quejarse del jefe y pensar que uno lo hace todo fenomenal.
Pues no, está claro. Y llevarse bien con el jefe es fundamental porque nos pasamos el día trabajando y compartiendo momentos con él. Así que le hemos preguntado a Sandra cómo tiene que ser nuestra comunicación verbal con el jefe para no meter la pata.
Es conveniente que mantengas una actitud de respeto y de cordialidad y que valores su tiempo, llevando objetivos claros y propuestas bien planteadas. Y que cuando decides utilizar un lenguaje positivo, pues tu comunicación mejora exponencialmente. Imagina que un día tu jefe te dice pues que quiere hablar contigo. Con esa sola frase, pues tú empiezas a preocuparte y a imaginar lo peor. Eso te lleva a llegar a enfadarte y a prepararte para un enfrentamiento. Cuando te reúnes con tu jefe, el lenguaje va a ser negativo y la conversación no puede traerte nada bueno. Al contrario, lo que necesitamos es, pues eso, utilizar un lenguaje verbal positivo.
Claro, un lenguaje basado pues en la escucha, una escucha atenta, que puedas realizar preguntas inteligentes, que puedas plantear propuestas adaptadas a cada situación y sobre todo, oye, pues...
Sí, porque el jefe también ahí está bien, que el jefe sea comprensivo, que escuche tal, pero ahora, que el jefe te diga tenemos que hablar, solamente hay una frase peor que esa, que es, Cari, tenemos que hablar.
Pues más o menos...
Que es cuando llegas a casa o quedas con y entonces te dice, tenemos que hablar.
Hombre, más o menos, yo creo que tiene el mismo
cuando
fin.
Dices eso.
Sí. Pero vamos a ver. Es importante que pensemos en positivo.
A ver.
No seamos pesimistas porque también te puede llamar para subirte el sueldo.
Sí.
Puede, como poder,
sí, sí, puede, ser,
pero,
puede ser.
Pero sí.
Puede ser.
Es muy improbable. Y otra cosa, ¿cómo debemos encajar las críticas del jefe? Porque a veces dudamos en hablar con él acerca de, pues, de las críticas por miedo a las represalias.
Realmente escuchar, pasar por nuestros filtros, qué es lo que nos está diciendo, ver lo que realmente lo dice con el objetivo de que yo me beneficie y mejore y aporte esa mejora a la empresa y ver qué es aquello que pues simplemente tengo que descartar, un poco filtrar esa información que nos llega. Si no te tomas las críticas personalmente y las diriges al área de trabajo, pues te ayuda a reducir la tensión. Ese miedo a escuchar la crítica o a escuchar feedback es muy normal y se vence siempre con una buena preparación, un buen entrenamiento, un buen trabajo, proponer y escuchar en lugar de defenderte y de estar asustado con lo que te puede decir.
Claro, y hay que ver la crítica como una información valiosa que te está dando el responsable de supervisar y de dirigir tu trabajo.
Claro.
O sea, no lo hace por fastidiarte, ni por capricho, ¿no? Es
aunque tú
por
lo
ahí la cosa, ¿no?
Aunque tú lo puedas pensar, pero no.
Sí, luego estará, me tiene manía, que estamos como en el colegio.
Lo bueno es que hay que verse como un socio del jefe, en lugar de verse como una víctima de lucha de poder, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, vamos a pedirle a Patricia que nos dé unos consejos para mantener una buena relación con el jefe y, sobre todo, para ganarnos su confianza.
Para mí es importantísimo el respeto y la confianza. Yo creo que la persona que está por encima tuyo, porque jerárquicamente la empresa lo ha puesto así, se merece el respeto y que tú le prestes toda su ayuda. Y si alguna vez tienes alguna queja, la primera persona a la que tienes que acudir es a ella. Y la confianza con un jefe se gana, yo creo que a través primero del trabajo bien hecho y luego a través de la bondad de la persona. Es bueno poder trabajar con gente fácil, con gente que sabe trabajar en equipo. O sea que la transparencia, la benevolencia y luego tu profesionalidad son importantísimas para ganarte la confianza de un jefe o de cualquier compañero.
Estas son las claves. No veas tú la cantidad de cosas que hacemos mal, ¿eh?, en nuestro día a día. Ya ves tú. Bueno, gánate su confianza a base de trabajo, de resultados, de compañerismo. Eso es lo que nos dice Patricia. Y sobre todo, por ejemplo, evita hablar a tu jefe mal de tus compañeros y al revés, porque vas a crear un ambiente negativo y poco productivo.
Absolutamente.
Claro.
Y te ganarás una fama que no veas,
pues,
de trepa.
Pues claro que sí. Es que no tiene ningún sentido. Mm. Si tú estás bien en el trabajo, pues estarás bien en tu día a día.
Sí, pero hay quien, en fin, ya sabemos cómo funciona esto. Sí. Entonces hay quien va al jefe y entonces le dice al jefe, ay, pues, fulanito... No sé,
hay
y se cree,
mucho
y además,
marimete.
Sí, y cree que con eso escala. Yo creo que con eso das una imagen bastante lamentable de cara al jefe, ¿no?
Sí, también. Sí, sí, es lo mismo.
Otra cosa es que sea verdad. Y entonces, oye, tengo que informarle a mi jefe de una cosa que ocurre, que es verdad, que es grave y que afecta a una persona, ¿no?, del mismo equipo de trabajo. Pero cuando es mentira, que los hay, lo mismo. Al final, el mentiroso acaba cayendo.
Pues sí, sobre todo cuando lo que quieres es crear un mal ambiente, que es lo que consigues. Y lo decíamos al principio, el jefe no es un amigo. Vamos a ver, no debes mantener una relación ni demasiado estrecha ni demasiado distante. Lo mejor es evitar lo que es una amistad y centrarte en la profesionalidad, porque ser amigos y llevarse bien son cosas muy distintas. Y si te lleva bien, oye, pues evita contarle ciertas cosas porque, bueno, en el futuro nunca
se
sabe.
Sí, por cierto, para terminar, Rosa, ¿algún consejo para lidiar con el estrés que te pueda provocar el jefe en un momento dado? Que también hay jefes estresantes.
Bueno, se lo preguntamos a la coach.
El estrés negativo o distrés, que se llama, es una de las dolencias más extendidas en este siglo, porque realmente está produciendo muchas bajas, muchas enfermedades y muchos problemas. Con frecuencia el estrés está relacionado con el miedo al fracaso. Para ello es importante una formación continua que refuerza pues eso, su confianza y su seguridad. Pero bueno, el oyente puede empezar con una técnica básica, que es definir qué es importante y qué es urgente, y anotar en una agenda qué necesita hacer cada día.
Claro, vamos con las prisas del día a día, nos guiamos por lo urgente y al final, ¿qué pasa? Que dejamos sin hacer lo que realmente es importante para nosotros. Pero bueno, ya lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, que hay muchas técnicas sencillas para gestionar el estrés, como respirar profundamente, antes de abrir la boca,
volver a respirar profundamente.
Exactamente, que todavía no te has descansado, vuelves a respirar, y si no, pues ya te vas a la calle, te das un paseito que te dé el sol y ya pues te reconecta y te calma y vuelves.
Paseo a veces tiene que ser un poquito más largo.
Un poquito
más
largo, si crees que no tienes que volver hasta mañana, pues
claro,
no vuelvas. En fin.
El jefe entonces se mosquea porque mira a este que se ha ido a dar un paseo y no vuelve.
Pero a veces es mejor evitar ciertas confrontaciones.
Es que lo dijo Rosa Rosado en la tarde de COPE. Ya pues, oye.
No saquemos las cosas de contexto, Bueno. Espero que os valga, para mantener
¡hombre!
Una buena relación con el jefe.
Ya lo creo que
esto
sí.
Esto es muy importante.
Un besazo.
Besos para vosotros.
Buen fin de semana,
buen
Rosa.
Fin de semana, adiós.
Los oyentes seguís comentando, cómo no, la sentencia del caso NOS. 6 años de prisión para Iñaki Urdangarín, la infanta absuelta, Nekane Fernández.
Notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
El papel al que deja a las mujeres es lamentable. Y bueno, creo que seguimos en un país machista. Creo que la justicia no es igual para todos.
Solamente el mero hecho de ser infanta de España ya tiene otras obligaciones que no tiene una persona de a pie, aunque no sea partidaria de eso. Creo que siempre tenemos que saber qué firmamos.
Dice Antonio que en todo esto tenía que haber un cabeza de turco. Era evidente la estrategia de la sentencia. De todos modos, pasará 4 días en la cárcel y pronto a la calle con la pasta. Y Rosa nos dice que la gente desahuciada, las pensiones bajando y a otros qué barato les ha salido robar.
En general la corrupción sale muy barata,
Sí.
Lo vemos en una y en otra sentencia. Luego no entendemos estas diferencias que hay entre sentencias por casos muy parecidos, muy similares, ¿no? Pero ocurren, en fin, los que saben de esto sabrán, digo, los juristas, ¿no? Oye, los mensajes de voz que nos encantan en el número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602, 607-150602. Luego, para mensajes a través de Twitter, Nekane.
En Twitter, en @expositocope.
Y en Facebook estamos, ¿no?
En facebook.com/latardecope.
Uh-huh. ¿Tú llegaste a conocer el vinilo? ¿Discos? ¿Sí?
Sí, claro.
Sí, claro.
Sí. No los he comprado, pero sí que los he disfrutado.
Vuelve con fuerza, con mucha, el vinilo. Hoy vamos a hablar de ellos y contamos con tu experiencia también. ¿Cuál fue tu primer vinilo?
Antes que no, prefiero pensar que sí se puede.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.